que va de un hombre que tenía un poquito de mal carácter, ¿ya? ¿Por qué no decirle? El señor Scrooge. No le gustaba la Navidad, no le gustaba nada de nada. Y cierto día, ese hombre recibe el anuncio de que va a recibir la revelación de tres espíritus. El espíritu del pasado, el espíritu del presente y el espíritu del futuro. Y a lo largo de la historia, y a lo largo de esa revelación de esos tres espíritus, el del pasado, el del presente y el del futuro, ese hombre, el señor Scrooge, que tenía muy mal carácter, que no quería saber nada de la gente, fue transformado en una persona a la cual tenía gozo, en una persona a la cual ahora le gustaba estar con otras personas, y fue transformado en un hombre que de repente le gustaba la Navidad. Fíjense que en nuestro texto de hoy, en Génesis 28, nos encontramos a un hombre que fue transformado por un sueño. Transformado por un sueño en el cual vio una escalera. Y ese fue Jacob. Pasó de ser un hombre el cual estaba en solitud, soledad y desamparado, a ser transformado en un hombre que levantó un altar en adoración a aquel Dios que se le apareció. Y eso lo vemos en Génesis 28, así que tengan sus Biblias abiertas. En Génesis 28, los versículos que se han leído por nuestra hermana Nelly, del 10 al 22. Y vamos a ver un hombre que fue transformado por ese sueño de la escalera. Transformado en un hombre desamparado, a un hombre que adoró a Dios. Y piense que aquí hay tres cosas que me gustaría destacar en el día de hoy, en este texto. Primero es que la revelación de la promesa de Dios es lo que contrarresta nuestro desamparo. Segundo es que la revelación de la promesa de Dios es lo que transforma nuestro desamparo. Y tercero es que la revelación de la promesa de Dios es cumplida en aquel que descendió de lo alto. Fíjense, vamos a intentar analizar lo que son estos tres puntos. El primero es que la revelación de la promesa de Dios contrarresta lo que es nuestro desamparo. Y lo primero que tenemos que ver aquí y darnos cuenta es que el desamparo es algo real en la vida del creyente. Fíjense que el desamparo es lo primero que tenemos que ver en nuestro texto en el día de hoy. Y tenemos que verlo para poder entender cómo fue esa revelación que Dios trajo a Jacob, que le hizo pasar de una persona que estaba desamparada, en abandono, en una situación de soledad, en esas situaciones que en ocasiones pueden generarse en nuestra vida, ver cómo en esa situación esa revelación de Dios lo hizo cambiar, lo transformó a una persona que adoró a Dios. Fíjense que entramos en el ciclo de lo que es la vida de Jacob en Génesis. Y la verdad es que hay diferentes acontecimientos que marcaron la vida de Jacob. Pero hay en concreto dos acontecimientos que transformaron completamente su vida. Y esos acontecimientos vienen marcados por dos encuentros muy especiales que Jacob tuvo con Dios. Dos encuentros que supusieron una transformación en un momento puntual y en una situación determinada, en una situación particular de la vida de Jacob. Esos encuentros supusieron lo que fue la transformación y el cambio para ese hombre. Y fíjense que los dos grandes encuentros, uno de ellos es precisamente este. Cuando Jacob tuvo ese sueño de la escalera y Dios descendió para encontrarse con Jacob. Y el segundo encuentro es precisamente aquel encuentro donde Jacob se encontró con Dios y tuvo que luchar con él. Y en ese segundo encuentro Dios también transformó la vida de ese hombre. Por tanto, fíjense que podría decirse que la primera etapa de la vida de Jacob está encerrada entre dos encuentros que Jacob tuvo con Dios. La primera parte de la vida de Jacob está encerrada entre esos dos encuentros en que Dios, en su gracia y en su soberanía, se encontró precisamente con ese hombre y transformó la vida de ese hombre en esos momentos. Porque fíjense, esos encuentros no se dieron por casualidad en la vida de Jacob. Esos encuentros no se dieron porque sí en la vida de Jacob. En la vida de los hijos de Dios no hay porque sís o no hay casualidades. Nuestro Dios, como dijo Einstein, no es un Dios que juegue a los dados. Dios no juega a los dados. Es más, creo que Dios no tiene dados. Dios tiene un plan perfectamente orquestado desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan donde todas las cosas que se dan en el momento concreto, en el momento determinado y en el momento particular que Dios determina. Y fíjense que esos encuentros de Dios con Jacob fueron dados en momentos esenciales y cruciales que Jacob necesitaba. Fíjense, lo vamos a ver, pero en el primero, en este que hemos leído, el sueño de la escalera, vamos a ver que Jacob salió de su casa, y Jacob dejó a su familia, y Jacob se encontraba solo en ese lugar y no salió de cualquier manera. Jacob salió bajo la sentencia de muerte de su hermano, salió bajo la realidad de que su hermano quería matarle. Y el segundo encuentro, cuando luchó con el ángel, se dio en un momento particular y determinado también. Se dio en el momento de que Jacob volvía a la tierra y tenía que encontrarse con su hermano Esaú. ¿Qué pasaría? ¿Esaú todavía tendría en mente que quería matar a su hermano? ¿Esaú todavía tendría en su corazón que quería acabar con la vida de su hermano? En esos dos momentos tan esenciales y cruciales de la vida de Jacob es cuando Dios en su misericordia se le apareció y se encontró con él. Encuentros que eran necesarios para la vida de Jacob en esos momentos. Y Dios apareció para cambiar la vida de ese hombre y para demostrarle que aun y cuando estuviese en la situación que estuviese, el plan glorioso de las promesas y salvación de Dios seguía, y él, por la gracia de Dios, Jacob, era parte de ese plan. Por tanto, fíjense, si fueron encuentros que se dieron en momentos determinados de la vida de Jacob, es importante primero que veamos en qué situación se encontraba Jacob antes de tener este sueño. Y fíjense que la situación nos la encontramos descrita en los versículos 10 y 11. Fíjense lo que aparece en el versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Fíjense que debemos parar aquí, porque lo que está haciendo la Biblia en estos momentos es sacando su GPS. Y nos está dando una serie de coordenadas y una serie de direcciones que son importantes y que debemos entender. Lo que son los lugares geográficos en la Escritura y sobre todo en la vida de los patriarcas son lugares importantes. La geografía en la vida de los patriarcas es de especial importancia. Porque fíjense que se nos dice de dónde salió Jacob. Fíjense que nos dice, salió pues Jacob de Berseba. ¿Qué implicaba eso para Jacob? Para Jacob implicaba salir de su familia. Para Jacob implicaba dejar a su familia. Para Jacob implicaba abandonar a su familia. Y piensen en Jacob. Compárenlo con Esaú. Jacob no tenía nada que ver con Esaú. Esaú era alguien que le gustaba ir por el campo. Lo que se llamaría en Chile era un patiperro. Es decir, le gustaba ir por ahí. Le gustaba ir por el campo. Era un hombre que le gustaba cazar. Pero Jacob... Jacob no. Jacob se encontraba mucho mejor en lo que eran las tiendas, se encontraba mucho mejor a lo que era al lado de su madre. Y ahora Jacob tuvo que salir de esa zona de comodidad, tuvo que salir de esa zona de confort, tuvo que abandonar y dejar a lo que era el centro vital de su vida, su familia. Pero piensen más, ¿cómo tuvo que salir Jacob y dejar a su familia? Tuvo que salir deprisa. Tuvo que salir deprisa y corriendo. Y tuvo que salir, fíjense, siendo un engañador y un mentiroso. No salió con una fama precisamente buena. Piensen en lo que Jacob primeramente hizo. Lo primero que hizo Jacob fue engañar a su hermano. Vino Esaú de cazar, ¿y qué es lo que le dijo Jacob? Preparó allí lo que era un estofado, y antes de darle de comer le dijo, muy bien, véndeme tu primogenitura. Engañó completamente a su hermano. Y después de que le vendió la primogenitura, nos encontramos lo que era la fiesta de carnaval de Jacob. Que ahí con su madre, ¿qué es lo que hizo? Engañó ya no a su hermano, sino que engañó a su padre Isaac. Y ahí en conspiración con su madre, ¿se vistió de qué? Se vistió de Esaú. Y se puso lo que era la piel del animal y el pelo del animal, para que cuando su padre escuchase esta voz, no es la voz de Esaú, mi hijo, sino que parece la voz de Jacob, pero me trae el estofado de Esaú, para cuando su padre, que no veía muy bien, le dijese que tenía que venir y lo tocase, viese que verdaderamente era Esaú. Y fíjense que fue un engaño. Fíjense que Jacob no solamente tuvo que salir de su familia y abandonar lo que era su centro vital, sino que salió como un engañador y salió como un mentiroso. Y salió de Berseba para irse ¿a dónde? Fíjense, salió de Berseba para ir a Arán. ¿Y dónde estaba situado Arán? Bien, estaba situado en lo que era Mesopotamia. Arán era una de las principales, una ciudad grande de Mesopotamia que tenía, en cierta manera, relación con Abraham y su familia. Porque fue precisamente en Arán donde Taré, el padre de Abraham, después de que dejaron Ur de los Caldeos, fue a morar. Y fue precisamente en Arán donde se establecieron los descendientes de Nacor, que era el hermano de Abraham. Por lo tanto, se fue a Arán porque ahí su padre, Isaac, lo envió. Fíjense en el versículo 2 del capítulo 28. Dice, levántate, le dice Isaac a Jacob, y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Levántate y ve a Padán Aram, lo que sería el altiplano de Aram. Pero fíjense que se estaba yendo lejos de algo. Se estaba yendo lejos de lo que era la tierra que por bendición le había sido prometida. Se estaba yendo lejos de lo que era la promesa misma de Dios. Se estaba yendo lejos de aquella tierra que por la bendición de su padre Dios prometió que le daría como heredad. Nos encontramos ahora a un Jacob, el cual deja a su familia como un marginado, como un engañador, como un mentiroso, y se aleja cada vez más de lo que es el centro vital de la promesa de Dios que era aquella tierra. Y se aleja, ¿saben qué? Sin tener ni una sola palabra de parte de Dios en relación a eso. No se nos dice que Jacob hubiese escuchado todavía que Dios estaba con él. No se nos dice que Jacob hubiese escuchado que Dios andaba con él, que su promesa estaría con él. Se iba bien lejos de esa promesa y cómo eso se cumpliría en su vida. Piensen en aquellos que han tenido que dejar familia. Piensen en aquellos que han tenido que irse lejos de su familia, lejos de su tierra, exiliados de su país. Algunos de ellos salieron quizá no muy bien. Piensen en dejar salir y marchar a alguien de la familia que es un ser querido sin saber si volverá a verse nunca más a ese ser que se va a tierras lejanas. ¿Cómo creen que Jacob tuvo que sentirse? Salió como un engañador. Salió como un mentiroso. Salió dirigiéndose a una tierra que no sabía bien bien lo que pasaría, y lejos de la promesa de la heredad de Dios. Salió dejando lo que era el centro vital de su vida, y hay algo más. Salió bajo la amenaza de muerte de su hermano. Porque su hermano lo tenía bien claro. Su hermano dijo, cuando mi padre muera, acabaré con Jacob. Fíjense en el capítulo 27. Y fíjense en el versículo 42, el sentimiento de Esaú. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Sale como un engañador, como un mentiroso, abandonando su familia, lejos de la tierra que era la tierra prometida, y bajo la sentencia de muerte de su hermano. Y Jacob sabía que en el momento que él volviese a poner un pie en esa tierra prometida, la sentencia de muerte de su hermano caería sobre él. ¿Cómo piensan que tuvo que sentirse Jacob? ¿Cómo piensan que tuvo que salir Jacob en esa situación. Fue un hombre que salió con una carga más pesada y mayor que el peregrino, de lo que es la historia del peregrino de John Bunyan. Cargado y exiliado con esa carga. ¿Cómo piensan que se tuvo que sentir? Pero ¿saben qué? No hace falta pensar mucho, porque la Biblia nos dice cómo Jacob se sintió. Pero lo hace de una manera un tanto especial la Biblia. Porque nos dice cómo Jacob se sintió vinculado al lugar donde Jacob fue a parar. Fíjense en nuestro texto. Hay una palabra que es clave. Y esa palabra es la palabra lugar. Fíjense en el versículo 11, cómo esa palabra aparece tres veces. Y llegó a un cierto lugar. Y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel, nosotros tenemos traducido paraje, pero en realidad es lugar, de aquel lugar, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Se dan cuenta? Tres veces repite la palabra lugar. Y esa palabra desaparece completamente hasta que llegamos a lo que es el versículo 16, después de la revelación de Dios. Fíjense en el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Fíjense en el versículo 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Fíjense en el versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar, Betel. Fíjense que esa palabra es crucial para entender la historia y para entender la situación en la que Jacob estaba. Porque primero se nos describe el lugar, esa palabra desaparece y después vemos que cuando vuelve a aparecer el término lugar después de la revelación de Dios, ese lugar ha sido completamente transformado. Ese lugar ya no es un cierto lugar. Ese lugar ya no es un lugar donde nadie sabía, sino que es un lugar temible, es la casa de Dios, es la puerta del cielo mismo, un lugar transformado. Y la Biblia está haciendo algo importante aquí. La Biblia está ligando la situación de Jacob a la situación de este lugar al cual llegó. Y la Biblia nos está mostrando que así como se encontraba ese lugar, así se encontraba también Jacob. Así como ese lugar fue transformado, así ese Jacob que moró en ese lugar fue por la revelación de Dios transformado de desamparo en adoración. Y siendo así, fíjense cómo se nos describe lo que es ese lugar. Fíjense en el versículo 11. Y llegó a un cierto lugar. La traducción está muy bien aquí, porque es un cierto lugar. Un lugar que no se sabe exactamente bien dónde era. Un lugar sin nombre. Había una ciudad, sí, Luz, pero un lugar sin nombre. Un lugar que parecía totalmente desamparado de la mano misma de Dios. Y un lugar donde el sol ya se había puesto sobre él. Y durmió allí porque el sol se había puesto. ¿Y saben qué? Cuando la noche llega, ese es un momento terrible para el desamparo, hermanos. Cuando la noche llega es el momento cuando toda esa soledad, cuando todo ese desamparo, cuando toda esa culpabilidad, cuando todas esas cargas empiezan a aparecer como fantasmas en la noche, en medio de la oscuridad. Y fíjense, hermanos, que fue precisamente allí, en ese lugar incierto, donde un Jacob desamparado se encontró. Donde un Jacob que ahora podía decir, ¿y por qué me encuentro así? En un Jacob donde ahora podía precisamente decir, parece que ni el sol ni la faz de Dios brilla sobre mí. Lejos de mi familia, bajo la sentencia de muerte de mi hermano y sin una sola palabra de mi Dios. He sido dejado de la mano misma de Dios. Y hermanos, hermanas, ¿cuántas veces uno puede sentirse así en la vida? Y este Jacob era el heredero de la promesa. Y como heredero de la promesa no le fue quitado en su vida ese desamparo, esa culpabilidad y esa angustia. Y en la noche solo, con toda esa carga, tuvo que yacer ahí. Y eso nos demuestra algo. nos demuestra que para los herederos de la promesa por la gracia de Dios en Cristo, para aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús, el desamparo es algo real en nuestras vidas. Y las circunstancias que muchas veces podemos vivir son circunstancias que pueden llevarnos al mismo lugar de desamparo y de soledad, donde parece que el sol no brille como estaba Jacob mismo en esos momentos. Llegar incluso a pensar, estoy en un lugar incierto que ni Dios mismo conoce. Y yo estoy seguro que todos aquí podemos pensar en algún momento de nuestra vida en una situación así. Y la pregunta en esos momentos, ¿qué es aquello que cambia esto? ¿Qué es aquello que cambia esa situación real de desamparo en la vida de uno y contrarresta esa situación? ¿Y saben lo que es? Es precisamente Dios y su promesa. Porque Dios y su promesa es lo que contrarresta el desamparo en la vida de Jacob y en nuestra vida. Fíjense, después de esa situación, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que en el versículo 12 se nos dice, y soñó. Ahora entramos en el sueño de Jacob. Quizá algunos que han entrado ya en el sueño, ¿ya? Pero es el sueño de Jacob, no el nuestro, ¿ya? El de Jacob, ¿ya? Fíjense, dice, y soñó. Y fíjense lo que ahora Jacob ve en ese sueño. Se nos muestra un sueño y el sueño en realidad tiene dos partes. Una primera parte que serían los versículos en el cual, el 12 y el 13, en el cual es el sueño visual. Se nos muestra lo que ve. Se nos muestra una escalera y se nos muestra ángeles subiendo y bajando y se nos muestra al Señor en la parte superior de esa escalera. Y después la segunda parte de ese sueño no es visual, sino que es auditiva. Dios trae el mensaje asignado a ese sueño. Y eso es de especial importancia. Esto viene a partir del versículo 14 en adelante, final del 13, 14 y 15. Y esa revelación auditiva de palabra de Dios es esencial. ¿Saben por qué? Porque Dios no va a dejar que ese sueño se interprete por sí mismo. No, Dios no deja que esos sueños hablen por sí mismos. Trae su palabra para que el sueño se explique. De otra manera, si no fuese así, uno podría interpretar el sueño de cualquier manera. Uno podría decir, ven, aquí nos encontramos la primera profecía de lo que son las escaleras mecánicas en el siglo XX. Y nos quedaríamos tan panchos. Pero no podemos hacer esto porque viene el sueño y después Dios trae la palabra que explica este sueño. Y es que hay muchos que van por ahí explicando e interpretando sueños, pero déjame que te diga algo, no me importan para nada tus interpretaciones, pero sí las interpretaciones que Dios hace en su santa palabra. Esa es la palabra que vale. Y fíjense que lo primero que aquí Jacob ve es una visión increíble. Una visión asombrosa, un sueño glorioso. Y digo increíble y asombroso, no por decirlo de cualquier manera, porque fíjense cómo está introducida la visión del sueño. Fíjense que hay una palabra que se va repitiendo, una expresión que es aquí. Fíjense en el versículo 12 y 13. Y soñó, y aquí una escalera. Fíjense a mitad del versículo 12. Y aquí ángeles de Dios. Fíjense en el versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Esa expresión he aquí es fundamental, porque cuando soñó Jacob, la idea no es que dijo, ah, mira, una escalera, y ángeles subiendo y bajando, y el Señor está arriba. No, 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 este he aquí es expresión de sorpresa. Soñó y en su sueño dijo, oh, una escalera. ¡Oh, ángeles subiendo y bajando! ¡Oh, el Señor está arriba de todo! No sé si Jacob hablaba en sueños, no lo sé, pero era la expresión de sorpresa y asombro. ¡Oh, mira lo que he visto! Y fíjense, hermanos y hermanas, lo que uno ve aquí. Jacob lo primero que ve es una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ahora, muchos se preguntan, ¿qué es exactamente lo que Jacob vio aquí? Porque esa palabra escalera es solamente aquí donde aparece en todo el Antiguo Testamento. No vuelve a aparecer. Por tanto, no podemos compararla con ninguna otra palabra usada en el Antiguo Testamento. Y algunos dicen que, lo que está claro es que no vio una escalera como la que tenemos nosotros, ¿ya? No vio una escalera como las del Metro Fontana, que son automáticas pero siempre están paradas. No una como esta, no. Es decir, hay muchos que dicen que vio una especie de figurat. ¿Saben lo que es un figurat? Es una especie de pirámide con diferentes niveles, una especie de pastel de bodas a lo grande, ¿ya? Con diferentes niveles. Y lo que se dice, y los que la arqueología ha encontrado, que en esos figurats había una especie de escaleras, las cuales eran demasiado altas para poder subir y bajarse por un ser humano. Y la idea es que no eran para una escalera para el ser humano, sino para la divinidad, la que fuese, que moraba en la parte superior de ese figurat. Y la divinidad que moraba en la parte superior, por esa escalera, descendía de lo alto para entrar en contacto con el ser humano. ¿Fue esto lo que Jacob vio? No tengo idea. Pero lo que sí sabemos es algo importante. Que lo que Jacob vio conectaba el cielo con la tierra. Lo que Jacob vio, fíjense, fue una escalera que estaba apoyada en tierra y que su extremo, su cabeza, la parte más alta, tocaba el cielo mismo. Lo que Jacob vio fue el lugar, y fue sorprendente, fue el lugar donde el cielo se encontraba con la tierra. Lo que Jacob vio fue el lugar donde el cielo y la tierra entraban en contacto, donde el cielo y la tierra se unían. Y no se unían de cualquier manera, sino que se unían de manera activa. Porque fíjense que en ese punto de unión entre el cielo y la tierra, ¿qué es lo que sucedía? Había algo activo. Ángeles subían y descendían por esa escalera. El cielo y la tierra conectados el uno con el otro. Y lo que había encima de esa escalera, y eso es lo importante. Lo importante, ¿saben?, no es la escalera. Lo importante no son los ángeles subiendo y bajando. Lo importante es quién estaba arriba de todo. Y fíjense en el versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Y digo que eso es lo importante porque, ¿saben?, la Biblia lo expresa de esta manera. Cuando uno lee esa visión en el original, en el hebreo, se da cuenta que cada frase va reduciendo las palabras. La primera tiene 7 palabras, la segunda de los ángeles 6 y la última, la de Dios, tiene 3. Y saben que eso no es por casualidad, eso es la técnica del embudo. ¿Han escuchado la técnica del embudo? A los de hermenéutica no se la expliqué, la técnica del embudo, porque me la he inventado ahora. Pero básicamente la técnica del embudo es que de 7 a 6, de 6 a 3, va reduciendo la atención del lector como un embudo hacia lo que verdaderamente es importante. Y lo que verdaderamente es importante es que Jehová estaba en lo alto de aquella escalera, que la presencia de Dios estaba allí. Y fíjense que es la misma idea que nos encontramos en la Torre de Babel, pero con una gran diferencia. El ser humano ahí construyó la torre para alcanzar al cielo. Y esa torre nunca llegó a alcanzar el cielo. ¿Y qué es lo que hizo Dios desde esa torre? Y es importante lo que dice Génesis. Dios descendió. Y descendió para ver lo que esa humanidad hacía. Y esa torre de Babel nunca llegó a tocar el cielo. Pero lo que se nos presenta aquí que Jacob vio fue una escalera que sí tocaba al cielo. Fue una escalera donde Dios estaba y ese Dios altísimo descendía sobre aquel hombre desamparado y engañador. Y fíjense que la única manera de que uno pueda llegar al cielo no es construyéndose escaleras él mismo. Dios tiene que dar esa escalera que llega al cielo. No es y queriendo subir al cielo, sino entendiendo que Dios es quien primero desciende a buscar al ser humano engañador, solo y desamparado. Y fíjense lo que vemos, un lugar donde el cielo toca con la tierra. La visión de Jacob a Jacob, el cielo se le abrió. Y en lo alto ahí estaba el Dios Altísimo, descendiendo para encontrarse con aquel hombre desamparado, solo y mentiroso. Y después de esto, Dios trae la revelación, trae su palabra. Y fíjense qué es lo que le dice Dios a Jacob. Fíjense en el versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Jacob. Fíjense que se presenta como el Dios de Abraham y de Isaac. Se le presenta como el Dios mismo de la promesa. Y le reafirma a Jacob sus promesas. Fíjense, la tierra, al final del versículo 13, la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esa promesa se le dio a Abraham, se le dio a Isaac, y ahora Dios la reitera y la reafirma para Jacob. Fíjense en el versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Eso se le dijo a Abraham y a Isaac, tu descendencia multiplicaré. Y fíjense al final del versículo 14, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eso claramente se le dijo a Abraham en Génesis 12:13, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se dan cuenta lo que hace Dios? Dios reafirma, confirma su plan de salvación en esas promesas a Jacob. Fíjense que todo lo que es Génesis nos permite ver cómo se traza el plan redentor de Dios en esas promesas. Desde la simiente de la mujer en Génesis 3:15, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por Isaac, pasando ahora por ¿quién? Pasando por Jacob. Génesis nos traza esto y Génesis está mostrando a Jacob no solamente que él, sea cual sea la situación que está, es el heredero, sino que el plan de Dios sigue. Pero fíjense ahora la última parte de lo que Dios le dice a Jacob. Y esto es exclusivo para Jacob. Y es aquí donde vemos que se revierte la situación de desamparo de Jacob. Fíjense, y he aquí, versículo 15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjense qué palabras tan asombrosas. Piensen en qué situación se encontraba Jacob. Jacob se encontraba solo y desamparado. En un lugar que podía pensar que ni el mismo Dios moraba en ese lugar, que no se sabía quién era, solo y desamparado de su familia y de la mano de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Dios en el versículo 15? Jacob, he aquí, yo estoy contigo. La presencia divina prometida a Jacob. ¿Qué le pasaba a Jacob? Se iba a Aram. ¿Qué pasaría con él? ¿Qué pasaría cuando se encontrase con Labán? ¿Qué pasaría a lo largo del camino? ¿Qué pasaría si se encontraba con su hermano? ¿Quién lo protegería? Fíjense lo siguiente que le dice Dios. Y te guardaré, no aquí solamente Jacob, por donde quiera que fueres. Y lo último, Dios me ha prometido tierra. Me lo acaba de decir. Esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia, pero me voy bien lejos de ella, me voy lejos de la promesa. ¿Cómo voy a volver si mi hermano me está esperando con el arco y las flechas o con el hacha para sacarme la cabeza de encima de los hombros? ¿Cómo voy a volver? Y se cumpla esa promesa. Y fíjense lo que le dice Dios al final del versículo 15. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjense lo que Dios le promete. Fíjense cómo esta promesa contrarresta el desamparo de Jacob. solo te sientes, he aquí, yo estoy contigo. No sabes lo que será de ti, te guardaré por donde quiera que vayas. No sabes cómo será al volver y cumplir la promesa, te haré volver y no te dejaré hasta que acabe lo que te he dicho. Presencia divina, protección divina, perseverancia divina con Jacob. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Ese Dios que se reveló a Jacob sigue siendo el mismo Dios que tenemos nosotros. Pero eso que le fue dicho a Jacob, esas promesas que tienen la simiente misma de la salvación, gracias a esa presencia, gracias a esa protección, gracias a esa perseverancia divina, ese plan redentor de Dios pudo darse y cumplirse en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es precisamente en Cristo Jesús donde, hermanos, esa presencia divina está con aquellos que por la gracia de Dios formamos parte de ese plan. Cuando Cristo resucitó, le dijo a sus discípulos, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y hermanos, esa provisión, esa protección divina está con aquellos que por la gracia de Dios estamos en Cristo Jesús. Nada, nada ni nadie apartará a aquellos que son amados por Dios en Cristo de ese amor. Nadie será capaz de sacar de la mano de Dios a aquellos que Dios ha salvado, porque nuestra salvación es segura y para siempre en Cristo Jesús. Y hermanos y hermanas, en Cristo Jesús hay esa perseverancia divina. No te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entender lo que es ese glorioso plan de redención de Dios. Entender, hermanos, esa revelación de la promesa de Dios, ese plan cumplido en Cristo, y cómo por la gracia y soberanía de Dios formamos los hijos de Dios parte de Él, contrarresta muchas veces nuestro desamparo. ¿Saben? No es primeramente mirar a las técnicas de autoayuda. No es primeramente mirar a todas estas cosas, sino mirar a lo que Dios ha hecho por los suyos. Su presencia, su protección, su perseverancia nos es prometida en Cristo Jesús. ¿Te sientes solo? Yo estaré contigo. ¿No sabes qué será de ti? Yo te guardaré. ¿No sabes cómo acabarán las cosas? Te haré volver y no te dejaré hasta que lo acabe todo. ¡Qué gran perseverancia divina para con nosotros! Esa revelación de la promesa que contrarresta, hermanos, nuestro desamparo. Pero fíjense que la segunda cosa es que la revelación de la promesa de Dios transforma nuestra situación de desamparo. Nos transforma, no solamente contrarresta, sino que transforma. Y fíjense, ¿por qué transforma? Fíjense, por muy fácil. Porque la presencia de Dios es transformadora, hermanos y hermanas. La presencia de Dios cambia y transforma. Fíjense ahora, a partir del versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño. Así que aquel que haya entrado demasiado en el sueño de Jacob, ahora es momento de despertar. Ya, ahora es momento de despertar. Y despertó Jacob de su sueño y dijo. Fíjense lo que dice aquí Jacob. Ciertamente Jehová está en este lugar. Y no lo sabía. Fíjense, viene la palabra lugar otra vez aquí. Pero fíjense ahora como ese cierto lugar donde el sol ya se había puesto. Ahora fíjense cómo ha sido totalmente transformado ese lugar. Ya no es un cierto lugar. Fíjense lo que dice Jacob. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Este era tu problema, Jacob. Este era tu principal problema, que tú no lo sabías. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Muchas veces perdemos de vista que Dios está con nosotros. Muchas veces perdemos de vista, al igual que Pedro, cuando quiso andar sobre el mar y aquellas olas empezaron a hacer circunstancias mayores que él y empezó a hundirse, perdió de vista de que Cristo estaba justo delante de él. Y a veces las circunstancias pueden hacer que perdamos de vista que Dios está aquí. Y no lo sabía. Y saben, a veces también para el mundo se creen que Dios es una idea. Que Dios es una especie de concepto que alguien se ha montado, sobre todo aquí los que son más religiosos, ¿ya? Se ha montado porque son incapaces de afrontar las duras realidades y golpes y desamparos de esta vida. Evidentemente tiene que montarse una especie de concepto para ayudarnos a pasar por este mundo. Pues no es así. Dios es espíritu, pero Dios es un Dios personal. Y cuando hablo de personal, hablo de que en su misma esencia Dios es persona. Tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Dios personal es personal para el pueblo que Él ha redimido y ganado con su sangre. Fíjense que dice, Dios está aquí, Jehová está aquí y yo no lo sabía. Fíjense que esto cambia el lugar, pero ¿qué significa esto? Fíjense el versículo 17. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? La idea de terrible es cuán asombroso es este lugar. Hay idea de temor por un lado, pero ese temor reverente, ese temor de que el que está aquí no es uno cualquiera. El que esté aquí no es un don nadie. ¿Y qué significa que Dios está aquí, que ese lugar es terrible? Fíjense cómo ahora define dos veces ese lugar. Da una doble definición. Fíjense al final del versículo 17. No es otra cosa, me encanta esa definición, que casa de Dios y puerta del cielo. Un lugar, un cierto lugar, ahora ese lugar se ha convertido en ¿qué? En casa de Dios y puerta del cielo. Dice que en el Antiguo Testamento la palabra casa puede ser usada de diversas maneras. Pero aquí, ¿qué implica? Implica que ese lugar era el lugar donde Dios moraba. Implica que ese lugar era el lugar donde Dios vivía. Implica que ese lugar era el lugar donde la presencia de Dios estaba. Y la idea de puertas del cielo me encanta. Porque lo que nos está mostrando que es que ese lugar no solamente es donde Dios estaba, sino que ese lugar eran los atrios mismos del cielo abierto. El cielo se abrió, las puertas del cielo se abrieron, hermanos y hermanas, los atrios de esas puertas estaban precisamente en ese mismo lugar. Fíjense que era una especie de pequeño Edén en ese lugar. Porque ese primer lugar donde fue la puerta del cielo, donde Dios moraba y entraba en contacto con el ser humano, ese lugar fue primeramente el Edén que el ser humano perdió por su pecado. Y ahora ese atrio del cielo, ahora ese lugar donde Dios mora, se lo encuentra ahí, Jacob. ¿No es sorprendente y asombroso ese lugar? Y Jacob cambió su nombre de luz, ya no tiene un nombre cananeo, no. Ya no se llama Almendro, ahora se llama Betel, casa de Dios. Y pregúntense, ¿por qué aquel lugar fue transformado? ¿Saben por qué fue transformado? Por una única cosa. Fue transformado porque Dios estaba allí. Fue transformado porque la presencia de Dios lo cambia todo. Fue transformado porque aquel que desde un principio cambió las cosas y es capaz de hacerlo todo nuevo, estaba presente en aquel lugar. Y hermanos, es que es la presencia de Dios lo que cambia todas las cosas, lo que transforma todas las cosas. Es solamente la presencia de Dios lo que es capaz de cambiar y transformar vidas rotas por el pecado en algo nuevo. La presencia de Dios lo cambia todo. Fíjense, ¿qué era lo glorioso del Edén? ¿Saben lo que era lo glorioso del Edén? No que hubiese abundancia de cosas. Lo glorioso del Edén es que Dios moraba en él. Y Dios estaba en contacto con el ser humano. El Sinaí El Sinaí no era nada hasta que la presencia de Dios descendió sobre aquel monte, lo hizo el monte santo de Dios. ¿Qué es lo que le pidió Moisés a Dios cuando lo envió? Si tu presencia no va conmigo, no me envíes, porque entonces no hay nada. Sión, ¿qué era Sión, hermanos? No era nada hasta que Dios mismo escogió Sión como su monte santo y Jerusalén como su santa ciudad. Hermanos, ¿qué era Belén? Si los mismos profetas dijeron que era bien pequeña, que no tenía nada. Pero cuando llega Mateo y el Rey de Reyes nace en aquella ciudad, cambia totalmente Belén diciendo, ahora Belén eres grande. La presencia del Rey de Reyes la hizo grande. Hermanos, ¿qué era el monte de la transfiguración? Si no se sabe ni seguro hoy en día cuál era. Pero no era nada hasta que el Cristo se glorificó y vimos su gloria en aquel monte y la presencia del Cristo glorificado lo cambió todo. Hasta el punto de que Pedrito quería hacer unas enramadas y quedarse en aquel lugar donde la presencia de Dios estaba. ¿Qué era el Calvario, hermanos? Era un lugar de muerte que fue transformado por la presencia del siervo sufriente en aquella cruz para dar vida a todos los que creen en él. ¿Qué era el jardín de la tumba? Un jardín con una tumba. Pero fue el lugar donde la nueva creación irrumpió en el presente con el Cristo resucitado. ¿Qué era, hermanos y hermanas, nuestra vida? Muertos en delitos y pecados, por naturaleza hijos de ira. ¿Qué era? Nada. Hasta que Dios mismo nos hizo nacer de nuevo. Hasta que Dios mismo decidió hacernos su templo y morar en nosotros. Y su presencia nos transformó. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa revelación transforma. Y no solamente transformó ese lugar, sino ¿cómo lo hizo? Transformó a ese Jacob de un desamparado a un adorador de Dios. Fíjense el cambio completamente de Jacob. ¿Qué es lo que hace ahora Jacob? Fíjense a partir del versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. ¿Se dan cuenta? De alguien desamparado, solo, por esa revelación de la promesa de Dios, por esa presencia de Dios que contrarrestó su situación y lo transformó, ahora es un qué. Ahora es alguien que adora a ese Dios que lo mostró, que su plan sigue adelante, que él no lo ha desamparado. Y fíjense que esto lo vemos porque fíjense el voto que hace Jacob. Fíjense cómo parafrasea lo que Dios le dijo en su promesa. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, yo estoy contigo, y me guardare, te guardaré, en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz, me devolviere a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Se dan cuenta? Su adoración, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que fue? Sí, fue un acto, fue la respuesta a esa transformación que fue dada en él por la revelación de esa promesa. Y es que la adoración no es más que la respuesta, nuestra respuesta por haber sido transformados por Dios, es nuestra respuesta a la palabra de Dios que nos es dada. Por eso, si se fijan en el boletín, hemos puesto algo, ¿ya? Que muchas veces hay un himno que pone himno en respuesta a la palabra de Dios. Porque es en respuesta a lo que Dios nos ha dicho que nuestra adoración surge. ¿Se dan cuenta cómo esa revelación de la promesa de Dios transformó a ese hombre de desamparo en adorador? Pues ¿saben qué? Y con esto termino, se lo digo en serio, de verdad, con esto termino. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Jacob vio algo glorioso. Pero déjenme que les diga una cosa. Nosotros estamos en una posición mejor y mayor que la de Jacob. ¿Y saben por qué? Porque esa revelación de la promesa de Dios, que contrarrestó la situación de Jacob, que transformó la situación de Jacob. Esa revelación de la promesa de Dios se cumple en aquel que desciende de lo alto. Y se cumple en Cristo Jesús, quien es la revelación de lo alto. Fíjense, saben, no sé hacerlo de otra manera, hermanos y hermanas. No puedo sacarme de mente de que toda la Escritura nos habla de Cristo. No puedo decirles más que el corazón que late en la Biblia es Cristo Jesús, y a Él uno tiene que llegar sí o sí. Y hermanos, aquí Jacob vio una escalera, el cielo abierto y un punto donde el cielo se tocaba con la tierra. Vio el lugar donde en ese punto Dios descendió para traerle la revelación de su plan y de sus promesas. Pero ¿saben qué? Déjenme que te diga una cosa. No tienes que buscar hoy en día una escalera. No tienes que buscar lo que es un sueño para entender cómo esto de Jacob llega hasta nosotros, sino que tienes que llegar a Juan capítulo 1. Un momento a Juan capítulo 1. Porque fíjense cómo ahí el Jesús mismo, Cristo mismo, toma el acontecimiento de Jacob. Y en Juan capítulo 1, hermanos y hermanas, es aquel acontecimiento en el cual Felipe se acerca a Natanael y le dice: hemos encontrado. Dice, hemos visto, fíjense en el versículo 45 de Juan 1, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael, ¿qué es lo que dijo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De verdad? ¿De ese sitio? Pero después, ven, lo llevaron. Y fíjense qué es lo que le dice Jesús en el versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde? En el 47, perdón. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense las palabras de Jesús: israelita. Y recuerden que a Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel. En quien no hay engaño. Jacob era un tanto engañador, ¿ya? Pero fíjense lo que muestra esto. Ahora fíjense el versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y qué es lo que hace aquí Natanael? No lo entiende, pero entiende algo. Dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael respondió: ese Jesús no es uno cualquiera. Ese Jesús es el Hijo de Dios. Ese Jesús es el Rey de Israel. Y fíjense ahora Jesús lo que le dice. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y la pregunta es, ¿qué cosas mayores son estas? Y fíjense ahora el versículo 51, a lo que alude Jesús. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿De dónde saca esto Jesús? Se lo saca del sueño de Jacob. Natanael, porque me te he dicho esto, ¿has creído que yo soy el Hijo de Dios? Cosas mejores y mayores verás que estas, verás, vais a ver desde ahora el cielo abierto como se abrió en el sueño de Jacob. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que aquí no hay escalera, no hay escalera, sino que aquel que desciende de lo alto, aquel Dios soberano y altísimo que desciende de lo alto para traer la revelación sublime de Dios, la revelación de la promesa salvadora de Dios, es el Cristo encarnado, el Hijo de Dios. Aquel que es la revelación sublime donde el plan de Dios se cumple es Dios mismo. Aquel que descendió de lo alto, Dios a Nicodemo, Cristo a Nicodemo le dijo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La escalera, hermanos y hermanas, que une el cielo con la tierra es Cristo Jesús. El punto de contacto del cielo con la tierra es Cristo Jesús. El lugar donde la revelación, estoy contigo, no te dejaré, te guardaré, te redimiré, es Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Y a este nosotros podemos contemplar. A este nosotros podemos ver. Jacob solamente vio una escalera, pero nosotros vemos donde esa escalera y sueño de Jacob se cumple. en aquel que descendió de lo alto para entrar en contacto, en unión, en comunión con aquellos que, perdonen si ofendo a alguien, que éramos engañadores, miserables y pecadores delante de Dios. ¿Y saben qué? Las cosas mayores es que donde eso se ve es en un monte, en una cruz, donde el cielo se encontró con la tierra. Y ahí la revelación sublime de Dios en Cristo Jesús fue el sí y el amén del plan redentor de Dios. Y es ahí donde uno tiene que mirar. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde podemos responder a lo que Juan quería: que creáis que este Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengáis vida eterna. De otra manera, no hay otra escalera para que Dios descienda al ser humano pecador y para que el ser humano pecador y justificado en Cristo llegue a los atrios del cielo y a las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Si no es en Cristo, no hay escalera que valga. Y hermanos, aquellos que por su gracia hemos sido salvos, hemos contemplado esa escalera, ¿saben qué? Podemos responder como Jacob. Jacob respondió en adoración. ¿Y cómo no vamos, hermanos y hermanas, a responder en adoración en aquel que descendió de lo alto para salvarnos? En aquel que nos dijo: estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Aquel que nos guarda y aquel que nos preserva y que nos dice: no te dejo hasta que termine lo que he dicho. Y eso, hermanos, termina en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Quiera Dios, hermanos y hermanas, que nuestra adoración sea precisamente la respuesta a esto. Y quiera Dios que si hay alguien que no le conoce, ese encuentro que tuvo Jacob, por la gracia de Dios, pueda ser un encuentro en Cristo Jesús.